El calor extremo y el viento impredecible alimentan todos los focos activos, mientras comunidades enteras ven alterada su rutina y equipos de emergencias trabajan al límite para contener el avance del fuego. Pablo del Valle, buenos días.
Buenos días, Arturo. La última hora es que el incendio forestal de Jarilla en Cáceres obliga a cortar 25 kilómetros de la A66 y la N630, desde la salida y rotonda del cruce Oliva de Plasencia hasta la salida y rotonda del cruce de Casas del Monte. Además, 19 personas han sido rescatadas en Cabeza Vellosa. En Galicia, Ourense, se mantiene la alerta 2. Es el epicentro del fuego. Más de 2.000 hectáreas arrasadas esta noche. Nuevos desalojos y casas afectadas en Monterrey. La alta velocidad Madrid-Galicia sigue suspendida y hay carreteras cortadas. En Castilla y León, el incendio de Molezuelas en Zamora y León se acerca ya a las 37.000 hectáreas quemadas, convirtiéndose en uno de los peores de la historia del país. Hay cerca de 8.000 evacuados, un fallecido y varios heridos graves. En Valencia, preocupa el fuego en Teresa de Cofrentes, iniciado por un rayo. España ha pedido a la Unión Europea 2 aviones Canadair para reforzar el operativo. Desde Bruselas, Ursula von der Leyen muestra su apoyo y recuerda que bomberos europeos ya están en nuestro país ayudando en la lucha contra las llamas. El presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y del Medio Ambiente, Paco Castañares, advierte que la situación seguirá siendo muy complicada.
Esto no va a mejorar como poco hasta el sábado próximo. El viernes será seguramente el peor día, fundamentalmente por el viento. No quiero ir de pitonizo, pero la situación se puede alargar perfectamente hasta el jueves 21 de agosto. La situación meteorológica, que es la que tiene influencia realmente sobre el agravamiento de los incendios forestales.
Mientras tanto, miles de efectivos siguen trabajando sin descanso con la esperanza de que las condiciones permitan por fin contener los frentes activos.
Gracias, Pablo. Y fuera de nuestras fronteras, Donald Trump ha lanzado una amenaza a su homólogo ruso Vladimir Putin. Dice el presidente de Estados Unidos que tendrá graves consecuencias si no frena la guerra tras la cumbre de mañana viernes en Alaska. El republicano reconoce además que va a pedir una cumbre trilateral con Zelensky si la reunión con Putin va bien. David Alandete.
Donald Trump advirtió este miércoles que habrá consecuencias graves si Vladimir Putin no acepta poner fin a la guerra de Ucrania tras la cumbre que ambos van a mantener en Alaska este viernes. Eso sí, el presidente de Estados Unidos no precisa en qué van a consistir esas medidas. ¿Se va a enfrentar Rusia a algunas consecuencias si Vladimir Putin no acepta poner fin a la guerra después de su encuentro el viernes? Sí, sí. ¿Cuáles van a ser? ¿Sanciones? ¿Aranceles? No debo decirlo en este momento, pero sí. Habrá consecuencias muy graves. Antes de formular esa amenaza, Trump participó en una reunión virtual con líderes europeos en la que estuvo el ucraniano Volodymyr Zelensky. Según Zelensky, Putin está faroleando al hablar de un posible alto el fuego. El tono de Trump refleja que la cumbre de Alaska se perfila como un momento de alto riesgo político. La combinación de advertencias abiertas y ausencia de detalles sobre la represalia sugiere que el presidente busca preservar un margen de maniobra al tiempo que envía un mensaje de firmeza a Moscú y de coordinación con sus aliados europeos. El viernes quedará claro si Trump va en serio o no.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la ola de calor sigue sin darnos ningún tipo de respiro. Luca del Fiore, buenos días.
Buenos días, Arturo. Otro día más de la ola de calor que lleva azotando al país desde el pasado 3 de agosto. Sigue el calor y las altas temperaturas en toda la península, excepción de Asturias, activando la alerta amarilla en 10 comunidades y la alerta naranja en Galicia, Cataluña, Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucía y Extremadura. Hará menos calor con respecto a los últimos días también debido a las recientes tormentas que han caído sobre gran parte de la península. Se espera que en la jornada de hoy las tormentas se concentren sobre todo en Cataluña y Aragón. Desde la EMET han activado el aviso por tormenta y lluvia en estas regiones. En las Islas Canarias un descenso de las temperaturas máximas traerá estabilidad donde el mercurio no marcará más de los 30 grados.
Gracias, Luca. 5 y 4, 4 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
5 y 5 de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días, ponedores. Arrancamos la última hora ya del programa y lo vamos a hacer, si te parece, con una historia positiva increíble. Hoy nuestros protagonistas son dos, Marco del Ponto y el de Sandrín, una pareja italiana afincada en España que ha llevado su pasión por el senderismo un pasito más allá. Ahora mismo, en estos momentos, cruzan los Pirineos con una meta muy concreta en mente: reunir 45.000 euros, un euro por cada metro de desnivel que van a afrontar para dar voz a las personas sin hogar. Están haciendo la Transpirenaica, casi 1.000 kilómetros de oeste a este. Pero hay que decir una cosa, y es que para ellos es mucho más que un paseo por la montaña. Lo que en realidad quieren es visibilizar a quienes han vivido en la calle y apoyar los hogares de la Fundación Lázaro.
Este proyecto nace con la idea de apoyar a todas las personas que no tienen un hogar y de sensibilizar, por supuesto, el resto de las personas para poder hacer algún tipo de experiencia sin necesidad de grandes lujos. Y además, juntando toda la parte de beneficencia, estamos intentando recaudar unos fondos precisamente para apoyarles y para que tengan el máximo de los beneficios en la misma Fundación Lázaro.
La Fundación Lázaro, por cierto, tiene un objetivo precioso, una labor preciosa. Impulsa la creación de pisos compartidos entre jóvenes, profesionales y personas que han dormido en la calle. No se trata solo de un techo, es convivencia, amistad, hacer comunidad para recomponer en todo lo posible esas vidas que se habían dado por perdidas. Por eso Marco e Hilde quieren recordar esa otra montaña que muchos escalan viviendo en la calle.
Es una fundación donde se intenta recrear ese ámbito de familia. Entonces comparten viviendas, comparten espacios comunes donde hay charlas, miran películas, cenan juntos, hacen eventos. Y al final lo que intentan hacer es efectivamente dar calor humano a personas que a lo mejor no lo han tenido.
El plan de cruzar los Pirineos nació hace 20 años, casi al momento de conocerse. En cada travesía asumen condiciones muy austeras y se preparan durante todo el año. Toman pequeñas decisiones como, por ejemplo, cortar el agua caliente en invierno o dormir en el suelo para mantener la gratitud y el foco.
Caminar es lo mínimo que podemos hacer. Estar durmiendo en una tienda de campaña cuando ellos al final a lo mejor no han tenido eso, ni siquiera. Y solamente un saco, una manta ahí en una plaza. Para nosotros eso ya es un lujo y lo queremos representar así como un lujo, con la intención que ellos también puedan tener ya por fin sus lujos, que se los merecen.
Marco e Hilde celebran este 2025 20 años como pareja y lo inician con esta recaudación de fondos durante su recorrido por los Pirineos.
¿Qué hacemos para celebrar 20 años juntos? Pero a mí no me apetecía ni casarme, ni hacer una fiesta. Entonces dijimos, pues creo que es una muy buena idea celebrar 20 años juntos haciendo una travesía en los Pirineos, porque nos parecía una metáfora bastante real, ¿no? De lo que son 20 años juntos. Nosotros nos hemos conocido con 19 años y mientras hemos ido creciendo profesionalmente, hemos crecido personalmente como persona y hemos tenido la gran suerte de no perdernos nunca en el camino.
Para Hilde, próxima a cumplir 40 años, la Transpirenaica es también un viaje interior que pasa por superar sus miedos, ponerse a prueba y reencontrarse consigo misma.
Que yo ahora en septiembre cumplo 40 años, muy contenta, pero no deja de ser 40 años y te abruma, ¿no? La cumbre que vas a ver, pues las vistas son muy bonitas, pero yo sentía que tenía cosas de las que me quería desprender, otra que quería aprender, otra que quería ponerme a prueba, quería ver cómo estaba yo por dentro, hacerme una radiografía. Y la montaña siempre te asombra, te asusta, te da respeto, te da energía y me parecía como interesante.
A lo largo de ese camino apareció Bernabé de la Fundación, que fue quien encendió la chispa. Desde entonces, con la mochila al hombro, viven con lo mínimo, muchas veces sin cama y con lo justo para comer tras 30 kilómetros de jornada.
Ha habido etapas muy duras por la logística. Al final, ten en cuenta que aquí hay 3 o 4 días seguidos donde no hay pueblo, no hay comida, no hay señal. No tienes nada, ¿no? Tienes el GPS, tienes que seguir una vía. Ha habido muchos días en los que yo me he sentido muy perdida, muy vulnerable, donde he llorado mucho. Y sí que decía, joder, qué afortunada soy en tener los amigos que te arropan, los clientes que te arropan, una comunidad que está ahí por ti, que te sostiene. Y eso te hace ver la vida como de una forma muy, muy distinta.
Durante su travesía también se han topado con algunos refugios que han perdido su función tradicional y están casi pues más pensados para el turismo que para el descanso del peregrino, y además con escasas opciones para pernoctar o acampar cerca.
Y hace pocos días llegamos extenuados de una etapa larguísima. No había sitio en los refugios, pero llegamos empapados, mojados, agotados, y en el refugio no había sitio y fuimos a acampar, nos escondimos y nos echaron una señora una mala hostia, que yo luego buscamos 3 sitios, se nos fue la mala energía y todo bien. Pero sí que no podía dejar de pensar cómo tienes que ser vivir en la calle, no tener sitio y que te echen así.
La idea definitiva surgió tras las vacaciones del año pasado, después de subir y bajar los picos de Euskadi. Subir al monte los domingos será la base de la preparación física de Hilde, pero cuando el físico no alcanza, la mente se convierte en la principal protagonista.
Me estaba preparando pues día por día mentalmente, porque al final es verdad que caminar todos los días con las mochilas es duro, se hace pesado, pero mentalmente también tienes como que cada día tener tu narrativa, tu propósito, tu visión claro en la cabeza. Sí que es verdad que me he sentido muy conectada a todo lo que me rodeaba. Si te sientes muy pequeño, al final acampas al lado de los ibones, en el medio de la nada, sin señal, sin nada, y ostras, ¿no? Te aflorecen nuevas emociones.
Bueno, Hilde no ha podido dejar de recordar a tantos y tantos que pasan la vida en la calle, tantos y tantos que son como ella, pero que por circunstancias de la vida pues tienen que vivir a la intemperie. La montaña no ha podido dejar de pensar en todas aquellas personas que no tienen sus opciones.
Y nada, con ampollas dentro de los callos, y aquello era, pues lo vendo, aguanto, voy más lenta y ya está. Pero sí que es cierto que como era un proyecto vital tan importante por esos 20 años, por mis 40 años, más luego con el proyecto Lázaro, sí que es cierto que cuando llevas un año preparando algo, es como que tu cerebro de alguna manera se va preparando, como que se te cierra ahí el nudo y apechuga, o por lo menos esta ha sido mi experiencia.
En un mundo lleno de barreras, su travesía nos recuerda que con solidaridad y esperanza las cumbres se hacen pues más accesibles. La Fundación Lázaro actúa como un faro, ayudando a quienes no tienen hogar a encontrar refugio, apoyo y la posibilidad de reescribir su historia. Son las 5 y 12 de la madrugada, 4 y 12 en Canarias. Seguimos poniendo las calles. Y con esta historia de solidaridad de Marco y de Hilde hemos llegado al último tramo del programa. Lo hacemos en este jueves, es ya 14 de agosto del año 2025, San Maximiliano María Kolbe, franciscano y mártir. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y aquí a mi lado tengo a Ruth Gálvez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Te tengo además desde muy tempranito. Bueno, nos hemos visto a las 11:30 más o sí, menos, o así, cuando llegábamos, y luego desde la 1:30 pues estamos con el programa, sin parar aquí, además. Bueno, cuéntame de qué estamos hablando en nuestro Facebook, porque decimos, llevamos un ratito.
Pues es un tema que a mí me encanta, muy propio de esta fecha.
Hombre, claro, a ti te encanta, porque tú estás deseando ir a la tuya, la verdad.
Estamos hablando.
¿A cuál vas? ¿Tú de dónde eres?
A ver, yo soy de Madrid, pero sí que es verdad que voy a ir a las fiestas de Navacerrada.
Bueno, que claro, también en la comunidad de Madrid.
Sí, en la sierra. Y
que también están en fiestas.
Sí, sí.
O sea, te vas a perder la paloma, pero vas a ver las fiestas de Navacerrada.
Sí, así soy. Pero
claro, está muy bien. Pero... ¿Y qué fiestas son en Navacerrada en honor a...?
Pues ahí me pillas, fíjate.
Ah, no. Tú ahí... lo único que quieres es la fiesta.
La charanga, sí.
La verbena.
Sí, sí, que además este sábado ya tenemos 2 conciertos ya programados.
Bueno,
es un tributo a los Hombres G.
Bueno, tributo a los Hombres G.
Y luego
G,
viene Ilivo, que mis padres lo conocen, yo no.
Pero... ¿Y ellos están encantados?
Sí, ellos sí. Así que ahí estamos. Muy Vamos bien. A pasar ahí el puente para
Estupendo.
Dormir también fresquitos. Y hacer estas noches calurosas un poco más llevaderas.
Bueno, pues Ruth nos ha contado su plan de cara a este puente. Las fiestas de Navacerrada son las que va a disfrutar. Pero cuéntanos.
Sí, bueno, Pues estamos hablando de eso, de verbenas, de fiestas, porque mañana ya es 15 de agosto y la mitad de España pues está festejando su patrón, claro, su virgen y su día grande.
Y queremos que los ponedores nos cuenten también la suya.
Claro, queremos saber qué se hace en su barrio, en el pueblo, en la ciudad en la que estén durante estos días y en honor de quiénes son las fiestas, a ver si pueden responderte, no como yo, y qué les caracteriza, por qué no deberíamos perdérnoslas, bueno, pues que nos recomienden un poco sus fiestas y en un momento pues allí seguiremos leyendo los mensajes y escuchando a nuestros ponedores.
En nada vamos a conocer las impresiones de nuestros ponedores y hasta las 6, ¿de qué más vamos a hablar? ¿Qué más cosas tenemos?
Pues escucharemos a José Talavera, que cada semana consigue que haya momentos en que la respiración se nos acelere, pero hoy en su espacio de misterio se centra en casos de la provincia de Aragón y seguiremos también viajando en nuestra máquina del tiempo con la música de los Rolling Stones.
Muy
así
bien.
Esta semana llena de rolling, ya preparándonos para estos fiestas.
Ha sido estupendo. Además hemos escuchado himnos de la banda, es decir, esas grandes canciones que les han convertido pues, en lo que son un icono de la música. Perfecto, de todo esto hablamos en los próximos minutos. Te recuerdo las vías de participación con el programa, además del Facebook que nos comentaba Ruth, está el WhatsApp también para hablar de fiestas, 662-942-605, nuestro teléfono de estudio, que es gratuito, 950-6006, y donde queremos, bueno, pues que nos des un telefonazo para que entres en directo y nos cuentes cómo pones tú las calles. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 5:15 de la madrugada es porque eres un ponedor y si te parece, juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira a Ana Matilla que nos propone planazo, ¿eh? Gijón, dice, es fiesta. Está la feria de muestras y luego tenemos este jueves fuegos en la playa, que son preciosos. Me encanta. Y luego tenemos también a Juan Manuel. Dice ahí, las mías son el 31, empiezan un poquito más tarde. Las mejores capeas, quedáis invitados, por qué cierto, guay. Traeros las cervecitas que yo pongo el abridor.
Pues allí que estaremos.
Desde Trigueros, en Huelva.
Loco al poder y una explosión me habló.
Ole, ole, a las 5:19 de la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Nos queda este ratito, luego ya hay que dar paso a los compañeros de Herrera en COPE, pero hasta entonces podemos leer mensajes de nuestros aquí ponedores. Seguimos. Hoy hablando de fiestas, ¿no? De esas verbenas que en estas fechas, mucho durante este fin de semana, pero ya a partir de aquí es un...
Bueno, ya empieza todo.
Ya hasta finales y luego en septiembre. En septiembre también hay muchísimas fiestas. Valeriano, por ejemplo, dice, las mías son en septiembre y debo de confesar que son espectaculares, al menos para mí.
Es que ya con ese adjetivo ya hay que ir.
Claro.
Tenemos también a Francisco que dice, mi ciudad, Águilas, Murcia, tenemos espectáculo todos los días y tenemos fuegos artificiales, cocaña en la mar y regata de barcos, todo esto en esta preciosa bahía que tenemos. Y se me olvidaba el desfile de muestra carnaval que tenemos de interés turístico e internacional. Ahí nos manda una fotillo. Y es precioso, la verdad.
Me parece increíble todo lo que nos cuentan. Y sí, además hay que tenerlo bien apuntadito, porque
total,
este año nos toca estar aquí, Ruth, pero el año que viene lo mismo.
Que estamos. También tenemos a Luis Fernández, que dice, yo celebro las de Monte Santa Tecla en La Guardia, Pontevedra. Y las recomiendo pues por todo, por el clima, paisaje, gastronomía y porque tienen de todo, deporte, música, verbenas y procesiones para todos los públicos. Soy ponedor. Fíjate. Luego también José María González nos dice, las de Bilbao empiezan el domingo y son una semana, pero la semana grande,
claro, la
con
semana
muy
grande
buenas fiestas. Os animo a todos a que vengáis y os lo vais a pasar genial, sin duda.
Qué bien se come, ¿eh?, en la semana grande de Bilbao, qué bien se bebe, qué bien se pasa, qué bien todo.
Esos pinchitos.
Qué maravilla, la verdad. Bueno, Ana María dice, en Lorca las fiestas son en septiembre, la Virgen de las Huertas, nuestra patrona. Y los dos últimos fines de semana de septiembre, la feria y las fiestas de Lorca. Bueno, en septiembre lo tienen todo.
Hay un tienen momento, el mes ocupado.
Le pasa lo que en Córdoba en mayo, que están medio agobiados. Porque claro, tú imagínate,
claro,
se les acumula, se le van los patios, la feria, se les va acumulando. ¿Qué más cuentan los ponedores, Ruth?
Tenemos a María Ángeles, que a mí me encanta, porque dice, no, no, tío, estamos en la semana grande, pero es que no necesito venderla, porque no entra un alma más.
Casi prefiere no decir nada.
Claro, no voy a decir lo bueno que tienen para que no vengas, porque es que no cabéis.
Hay veces que el lugareño ya no le interesa, salvo que tenga un negocio, claro.
Claro, ahí sí. También tenemos a Lola Gamal, que dice, aquí en septiembre se celebran las de la Virgen de Vallivana, llevada a hombros con los portadores, sus procesiones y traslado de iglesias, conciertos de música para jóvenes y mayores. También hay cabalgatas. Uh-huh. O tenemos a Julián Arcas, que dice, las de Aranjuez serán pasado ya el mes de agosto, a principios de septiembre, las fiestas del motín de Aranjuez, en reconocimiento al pueblo de Aranjuez, uh-huh, que se levantó en armas en contra de Manuel Godoy. Y dice que hay un asalto, hay una obra de teatro, hay un descenso pirata por el Tajo. Bueno,
hay un
de
montón
todo
de cosas para ver. Está Pedro, que me encanta la propuesta de Pedro, en Galicia. Dice, prácticamente todo el verano hay fiestas. El día que más hay, por supuesto, es el 15 de agosto. Y por nuestra zona hay muchas fiestas de marisco.
Ay, qué bueno.
¿Cómo me pondría yo ahí las botas? No me puede gustar
bueno
más. Cada vez que voy a Galicia, ponerme todo lo que puedo hasta arriba de marisco. ¿A ti te gusta el marisco, Rosa?
Sí, a mí sí. ¿Eh? Sí, alguna... A ver, te iba a decir paella de marisco, pero sí que... Como el marisco. Las vieiras me gustan, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no?
Sí, y las gambas, los langostinos, bueno.
¿Y los percebes?
Sí, no puedo comer.
¿Sí, las navajas?
Sí, eso también.
Está todo buenísimo. Yo es que lo como todo. Hay gente que dice, a esto le hago ascos. Pues yo no, nada. Y no es precisamente barato, podríamos decirlo.
Eso es verdad.
Bueno, 5:23 de la mañana. Ahora lo que vamos a pasar es...
Miedo.
Así es, comenzamos nuestra sección de leyendas y misterios, donde tengo que decir que en este estudio baja la temperatura unos grados porque conocemos pues algunas de las historias que más sorprenden en nuestro país y que nos ponen los pelos de punta. El que tiene todas las respuestas y también algunas preguntas es nuestro experto, José Talavera. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Y a todos nuestros queridos ponedores, que me encanta saludar a todos. Oye, por cierto, voy a saludar a mi grupo.
Salud.
Del café, digamos, que son Félix, Pili, Isabel y Rita, que luego me dicen que nunca los saludo, aunque ya aprovecho.
Saludados quedan. Oye, José, arrancamos como siempre descubriendo de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, que todas tienen además un fuerte componente histórico. Hoy hablamos de una que define a alguien a quien se achacan todas las culpas para tratar de eximir a otras, es decir, es el cabeza de turco.
Mira, la cristiandad de los países ribereños del Mediterráneo vivió durante casi 3 siglos aterrorizada por la amenaza militar del Imperio Otomano, que en España e Italia era conocido precisamente como el Turco, el Imperio Turco. A este imaginario colectivo enemigo pues se le acabó achacando casi todas las desgracias y males que ocurrían, por lo que la expresión acabó usándose para señalar al inocente que cargaba con las culpas de otros, especialmente si el auténtico responsable era una persona de alto rango. De hecho, había una antigua costumbre que consistía en dar lanzadas a un muñeco de madera con una cabeza que representaba al gran turco, el sultán de Constantinopla. ¿O eso se cree?
Parece ser que no es la única hipótesis, hay más, ¿no?
Pues sí, porque otros sostienen que la expresión cabeza de turco viene de los conflictos entre los países europeos y los turcos entre los siglos XIV y XVII, y de ahí que esta también exista en otras lenguas como el francés o el italiano, pero el autor aporta otra teoría. En aquella época era frecuente que cuando se capturaban prisioneros turcos se les cortaran las cabezas y se ensartaran en lanzas o se colgaran en los palos de los barcos para increparlas y someterlas a todo tipo de humillaciones. Así que teorías varias hay y que podemos elegir la que queramos.
La que queramos. Bueno, me parece una explicación interesante, muy rigurosa, como siempre. Y ahora ya sí, pues vamos a ir con nuestro tema central. En esta ocasión vamos a hablar de una región que nos encanta, de Aragón, y le vamos a rendir su merecido homenaje, José.
Mira, así es. Nos gusta mucho la comunidad autónoma y las 3 provincias, que tienen un encanto muy especial, y por eso vamos a hablar de algunos de sus misterios y leyendas más interesantes.
Pues si te parece, empezamos fuerte en una de sus provincias, en Huesca, y nos desplazamos hasta el Monte Perdido. ¡Qué vaya sitio tan espectacular! Y además de ser espectacular, tiene ahí una leyenda, la del Palacio Mágico de Monte Perdido, que queremos que nos cuentes.
Mira, en la cumbre del Monte Perdido, entre las nubes, dicen que existe un castillo construido por un mago llamado Atlant. Se asegura que es extraordinario y está oculto por una serie de hechizos que han perdurado a lo largo de los siglos. Dicen que el modo más sencillo de llegar a este lugar es mediante un caballo volador. Vamos, una cosa súper sencilla. Coges un caballo volador y llegas hasta el castillo. Quien lo consiga verá un esplendoroso palacio que no tiene nada que envidiar al mismísimo Templo de Salomón.
Bueno, qué bonito. ¿Cómo dicen que es ese palacio?
Pues se dice que está rodeado de jardines y prados regados por altas cascadas. Fíjate qué imagen más bucólica. Se asegura que es todo un espectáculo para nuestros sentidos. Eso sí, somos capaces de desentrañar los poderosos conjuros que protegen su visión. También es necesario tomar precauciones, tengo que decírtelo. Porque cuenta la leyenda que el palacio está lleno de fieras salvajes, como osos, tigres, leones y panteras, por lo que si se consigue llegar cualquiera de ellas, puede atacarte y comerte. Y allí sigue de momento oculto, esperando a que alguien pueda desencantarlo. Vamos, yo no voy a ir por lo de las fieras, vamos.
Por lo de las fieras. Pero una leyenda de ensueño, ¿eh? Está claro. Vamos a continuar adelante, tenemos mucho en la provincia de Huesca. Ahora me contabas que querías irte hasta el Puello de Jaca, que pertenece a Panticosa, para hablar de la leyenda del fantasma de Celina.
Cuenta la leyenda que en el que es ahora el albergue juvenil del Puello de Jaca vivían los marqueses de aquella zona, pues digamos que era mediados del siglo XIX, ¿no? Un día los marqueses tuvieron 2 hijos, a los que llamaron Urbez y Victorián. Vaya nombres raros, ¿no? Por ese motivo, contrataron a una muchacha que sería su niñera y con el tiempo pues acabaría siendo la profesora. La muchacha, llamada Celina, era hija de un lord inglés y le gustaba mucho tocar el piano, y su pieza favorita era La pavana para una infanta difunta de Ravel. El día de Todos los Santos, Celina fue con los niños a dar un paseo por la orilla del río. Cansada de caminar, Celina se sentó bajo un árbol a disfrutar de la lectura, y tan enfrascada estaba en esta lectura que no se dio cuenta de que el carrito de los niños empezaba a moverse peligrosamente hacia la orilla del río.
Ay, madre, José, que yo me temo lo peor. Creo que no me va a gustar lo que me vas a contar.
Pues yo creo que no. Porque cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde y el carrito flotaba boca abajo. Celina, desconsolada, se tiró al río en un fallido intento de salvar a los niños. Sus cadáveres se encontraron días después en el río Gallego. Desde entonces, cuentan que el fantasma de Celina ronda por el albergue tocando la pavana para una infanta difunta al piano de Ravel. Todo el que lo escucha se queda aterrorizado, a pesar de que es una música preciosa, sin ninguna duda.
Menudo dramón, ¿eh? La verdad es que es tremendo lo que nos has contado. No paramos y seguimos recorriendo la provincia. Seguimos en Huesca, en otro de sus enclaves más bellos, Alquézar. Y aquí, más que drama, ya nos adentramos en el mundo del terror. Conoceremos la leyenda de las brujas de Alquézar.
Bueno, pues Alquézar, hace más de 1000 años, era gobernada por los musulmanes. En aquel entonces estaba gobernada por el tirano Yalaf ibn Rashid. Pero un día, una joven bastante hermosa lo mató y volvió a ser cristiana. Con la llegada del cristianismo, aparecieron las brujas de Alquézar como por arte de magia. Y es que la gente les tenía pavor a las tormentas, a las granizadas y a los nubarrones. Y también tenían pavor a las sequías y a las enfermedades.
Y me lo estoy viendo venir. Claro, todos estos males eran atribuidos a ellas, a las brujas, ¿no?
Y efectivamente, todos. Los más ancianos del lugar relatan que las brujas de Alquézar eran capaces de crear las peores tormentas y granizadas que estropeaban los cultivos y las cosechas. Además, comentaban que en cada bola de granizo había un pelo de bruja. Estas fuerzas del mal se combatían tocando las campanas de la Colegiata de Santa María la Mayor de Alquézar. No sabemos si con buenos resultados o no, pero lo que sí es cierto es que la población cristiana de Alquézar tenía sus propias armas para enfrentarse a las brujas, ya que además de tocar las campanas, ponían patas de jabalí en la entrada de las casas como símbolo de protección contra las hechiceras y las fuerzas del mal. Y hay que decir que hoy en día, si paseamos por esta maravillosa villa medieval, podemos ver que aún siguen poniendo patas de jabalí, fíjate que yo los he visto, en los portones de las casas como protección contra estas antiguas o no brujas de Alquézar.
Bueno, te diría que es una buena costumbre, sobre todo si evitan estos males. Seguimos en Huesca. Y vamos de mal en peor. Dices que me quieres hablar de la Catedral de las Espirituadas de Jaca.
Pues eso no te lo voy a contar yo, sino Carlos Ollés, que ha sacado un libro llamado 50 lugares mágicos de Aragón, donde lo explica perfectamente.
Que sobre el siglo XVIII hubo una eclosión tremenda en esta zona, y es que se dio este nombre sobre todo a mujeres que supuestamente estaban poseídas por el demonio. Y es que cada 25 de junio, cuando se celebraba el Día de Santa Orosia, acudían a esta festividad miles de personas de todas las zonas de alrededor, incluso del sur de Francia, para quitarse los demonios del cuerpo. Dicen que los cofrades que se dedicaban a hacer oraciones por estos endemoniados y las santas beatas de la catedral ponían en cada uno de los dedos unos lazos, cada uno de los dedos de los endemoniados, unos lazos, y decían que una vez terminados los desconjuros, por cada lazo que habían perdido de los dedos era un demonio que había salido del cuerpo de estos poseídos, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera, esta catedral se dedicó durante muchísimos años a las desconjuraciones de personas y sacar los demonios del cuerpo, sobre todo en la capilla de Santa Orosia.
Luego, en la primera mitad del siglo XX, hay que decir que el obispado de Zaragoza prohibió estas prácticas porque generaban imágenes dantescas.
Bueno, alucinante también la historia que nos has contado de aquí en Jaca. Vamos ahora a la provincia de Teruel. Y cuando me pones este tipo de sintonías, yo ya sé que el sonido no anticipa nada bueno en esta localidad que se asoma al barranco de la Hoz. Vamos a hablar de la leyenda del Molino de las Pisadas, en Calomarde, en plena sierra de Albarracín.
Junto al nacimiento del río de la Fuente del Berro había un bosque donde nadie había penetrado jamás, o eso se decía. Era un lugar prohibido, según contaba la gente del lugar. Pero un día, como siempre, gente intrépida y para nada miedosa, un pastor introdujo sus cabras en ese bosque. Mientras él golpeaba los pinos con su garrote, de pronto las cavidades de la montaña resonaron con gran estruendo. El ganado emprendió la fuga y la flauta cayó de las manos del pastor. El mismísimo diablo, envuelto en llamas, le perseguía. Bueno, pues el pastor consiguió huir saltando el río desde la roca, pero el diablo dejó allí las huellas de sus pisadas, que todavía siguen grabadas en la dura piedra junto a las ruinas del viejo molino, para quien quiera verlas.
Bueno, pues sin duda una historia también tenebrosa. Nos vamos ya hasta otro pueblo serrano muy bonito que se llama Jabaloyas. Y aquí tenemos que volver a hablar de brujas, porque según me cuentas vamos a conocer los usos y costumbres de las brujas de este lugar.
Pues sí, en la tradición brujeril de Teruel, el monte de Jabalón ocupa el lugar más destacado. La primera referencia escrita a la brujería en la provincia se remonta a principios del siglo XII. En el fuero de Teruel se determina que la mujer que echase mal de ojo o maleficios ya a los hombres, a los animales o a otras cosas, sea quemada viva. Eso decía. También eran condenadas las mujeres dedicadas a prácticas ocultas con hierbas. En lo alto del Jabalón, las brujas hacían sus aquelarres dejando sus ropas escondidas. Según se cuenta, si se ponía una cruz en la planta llamada ruda sobre esa ropa, no podían recuperarla. Lo cierto es que aún hoy a los habitantes de ese pueblo se les llama brujas. Para retomar este origen mágico de la localidad, se celebra la fiesta del solsticio.
Bueno, tengo que decir que por lo menos lo celebran con alegría. Está, en principio, podríamos decir, mala fama. Y se lo toman bien. Ya nos queda acercarnos a Zaragoza. Claro, hemos estado en Huesca, en Teruel y también Zaragoza, que es un sitio también con mucha miga. Concretamente me dices que nos llevas a Velilla de Ebro para hablar sobre una historia tenebrosa, la de una campana que suena sola, sin que nadie la toque.
Pues he aprovechado mis conversaciones con Carlos Ollés para preguntarle sobre el tema, porque lo cuenta en su libro 50 lugares mágicos de Aragón, como te he dicho, y vamos a escuchar qué nos cuenta.
Allí, en la ermita de San Nicolás de Bari, encontramos una campana a la que la gente de la zona la ha nombrado como la Nicolasa. La Nicolasa se destacaba porque predecía hechos luctuosos. Se ponía a tañer sola para avisar que iba a pasar alguna desgracia al país, a España. De hecho, Baltasar Gracián comenta en sus cartas que allá en el año 1646 tañe ininterrumpidamente durante 8 días para, de alguna forma, alertar que España iba a entrar en guerra. También Francisco de Quevedo la menciona en 2 de sus sonetos y Calderón de la Barca en el libro 3 justicias en una. En el 1686 dicen que hace su último tañido. Se dice que esta campana fue fundida con parte de las monedas de bronce con las que se pagó a Judas por entregar a Jesús y por eso tenía este poder milagroso de anticipar las desgracias, avisando a la población. Esta campana fue, digamos, desapareciendo, por llamarlo de alguna manera, porque los mozos que iban al servicio de armas iban cogiendo trocitos y pedacitos de ella para llevárselos como amuleto para que los protegiera en las contiendas.
Bueno, pues muy interesante también esta historia que nos ha contado Olés. No nos movemos de la provincia de Zaragoza. Claro, si estamos en la capital, pues no podemos dejar de hacer una visita a la Pilarica, ¿no? De la que vamos a conocer algunos de sus milagros.
El 2 de enero del año 40 después de Cristo amaneció frío en César Augusta. El apóstol Santiago descansaba con sus discípulos junto al Ebro cuando de repente, a orillas del río, vislumbraron la imagen de la Virgen María sobre un pilar de mármol. La leyenda se fue extendiendo a lo largo de los siglos y en la actualidad la Basílica de Nuestra Señora de Pilar es el gran icono monumental de Zaragoza y de casi toda España. La patrona de la ciudad, cuya festividad se celebra cada 12 de octubre, es la responsable del famoso Milagro de Calanda.
Pues cuéntanos este prodigio, por si alguien no lo conoce.
Según la leyenda de 1640, un joven calandino llamado Miguel Pellicer trabajaba en Castellón de la Plana cuando un carro aplastó su pierna, que tuvo que ser amputada. Bueno, pues el joven fue trasladado a Zaragoza y por mediación de la Pilarica su extremidad fue restituida, vamos, que le volvió a aparecer. Más recientes son los bombardeos que sufrió Zaragoza en agosto de 1936, a las pocas semanas de estallar la Guerra Civil Española. Varios artefactos fueron arrojados sobre la Basílica del Pilar, pero, milagrosamente, ninguno llegó a detonar. En la actualidad, una cruz marcada sobre el pavimento de la Plaza del Pilar marca el lugar exacto donde cayó una de las bombas que no llegó a explosionar. Otros dos de aquellos proyectiles se pueden observar hoy en día, ya que se encuentran expuestos en la Santa Capilla de la Virgen del Pilar.
¡Qué grande la Virgen del Pilar! José, tenemos que ir llegando al final, se nos agota el tiempo, y vamos a terminar con alguna otra historia. Nos pedías que nos acercáramos ahora al Aseo del Salvador, al lado de la Basílica del Pilar, para hablar de un extraño asesinato ocurrido allí.
Y es que a tan solo unos metros de la Catedral Basílica del Pilar se encuentra el Aseo del Salvador. Este último templo es toda una joya en la que se entremezclan pues estilos como el románico, el gótico y por supuesto el mudéjar, que está muy presente en Aragón. Sin embargo, el Aseo también es conocida por ser el lugar donde en el siglo XV fue asesinado Pedro Arbués, el inquisidor del Reino de Aragón. El suceso tuvo lugar en la noche del 14 al 15 de septiembre de 1485. Arbués se encontraba rezando arrodillado en el altar mayor del Aseo cuando, sin mediar palabra, 8 encapuchados nada menos se le acercaron por la espalda y le asestaron varias bastantes puñaladas. El inquisidor pudo resistir varios días con vida, pero finalmente acabó falleciendo el 17 de septiembre. ¿Quién cometió el crimen? Nos preguntamos. ¿Fueron herejes, judeoconversos, malhechores? Bueno, hay que decir que Arbués contaba desde luego con numerosos enemigos y cualquiera pudo hacerlo.
Pues tengo que decir que nos encantan todas estas historias y misterios de Aragón, conocerlos y así saber un poquito más sobre esta comunidad autónoma. José, terminamos ya sí que sí nuestra sección, como siempre, contando pues en poco más de un minuto, que lo haces de forma muy rápida, algunos de los misterios más intrigantes de la historia de la humanidad. Hoy queremos saber dónde podría estar ubicada la tumba de Genghis Khan, el fundador y líder del Imperio Mongol.
Cuando falleció Genghis Khan en 1227, varios de sus más fieles seguidores decidieron cumplir la última voluntad de su caudillo: que enterraran su cuerpo en un lugar tan secreto que nadie pudiera encontrarlo jamás. Según cuenta la leyenda, sus hombres de confianza arrasaron una comarca y mataron a todos sus moradores. Luego dieron sepultura allí a su líder e hicieron que cientos de caballos cabalgaran alrededor de la tumba para borrar cualquier vestigio que permitiera localizarla. Desde entonces han transcurrido casi 800 años y nadie ha sido capaz de encontrarla. El último en intentarlo ha sido el arqueólogo Albert Lin de la Universidad de California en San Diego, que seleccionó 55 lugares situados en torno a una franja de terreno ubicadas a unos 200 kilómetros de Ulán Bator, que es la capital de Mongolia, para ser fotografiados por satélites desde el espacio. Pero el proyecto, la verdad es que no ha dado resultado ninguno.
Pero una cosa, ¿se sabe mucho sobre esta ubicación y cómo se llevó a cabo el entierro?
Sí, lo que, como te he dicho, lo que se sabe es que un ejército transportó su cuerpo a este lugar secreto, luego matando a cualquiera que se encontrara en el camino para asegurar esta confidencialidad, y se cree que la tumba podría estar ubicada en una zona restringida conocida como Ik Korig, también conocida como la zona prohibida, cerca de la montaña Burkan Khaldun. Para algunos mongoles, la búsqueda de la tumba es un tabú y se cree que es mejor dejar que el secreto permanezca oculto. Una leyenda dice que abrir la tumba desencadenará la venganza de Genghis Khan o incluso, fíjate, el fin del mundo. A pesar de la falta de éxito, la búsqueda de la tumba de Genghis Khan continúa atraída por su historia y el misterio que la rodea, por supuesto.
Pues seguro que habrá bastante gente que siga buscándola. José Talavera, muchísimas gracias por hablarnos de este misterio y de las leyendas que nos llegan desde esa maravillosa tierra que es Aragón. La semana que viene, si te parece, volvemos con nuevas leyendas, con nuevos misterios y con historias interesantísimas de todo el mundo, de todo el planeta Tierra.
Pues muy bien, ya sabes que estamos en Facebook e Instagram en @josetalaveravisual. Un abrazo.
Hasta la próxima semana, 5:44 de la mañana, nos acercamos a las 6, aún quedan cositas por contar.
Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol.
la luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar. Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño, ya no quiero nada más. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es quererte así! Estando contigo, 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 me siento feliz. Maravilloso es quererte así. Estando contigo, 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 me siento feliz. Me parecen de color. Cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar, mi camino se ilumina, mi camino se ilumina si me vuelves a mirar. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es quererte así! Estando contigo, 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 me siento feliz. Estando contigo, contigo, contigo.
Así nos sentimos aquí, estando contigo, ¿verdad, ponedores? Nos sentimos muy felices a las 5:46 de la mañana. Y la verdad es que léeme un par de mensajitos con cosas de fiesta.
Venga, tenemos a Ángel Rubio, que dice que ellos celebran, bueno, en la urbanización de San Miguel en Nácera, Valencia, celebran las fiestas coincidiendo con este puente de agosto y tienen una comisión de fiestas muy buena, que bueno, se lo ocurran muy bien.
Están encantados.
Sí, nos hacen felices a los demás contratando toda clase de espectáculos y que estamos todos invitados, todos los ponedores.
Pues nos apuntamos, uno más.
Luego tenemos también a Marisa Rubio, que también en Liegos son ahora el día 15 y 16, Nuestra Señora y San Roque. Y dice, la verdad es que son fiestas de un pueblo pequeñito, no hay mucho presupuesto, que si no, ya hubiera traído aquí al Pulpo para que nos tocara algunas canciones.
Estupendo, claro que sí, y el Pulpo iría encantado. Bueno, tenemos que conocer en qué andan liados los ponedores, pero antes, deja que te dé unos consejos.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de esos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas. Estas de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución, la alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Y mientras nosotros estamos aquí haciendo un programa y ponedores que también andan liados con lo suyo.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
¿Y qué es lo suyo? Pues algo que conocemos en la ronda de ponedores, de ahí la importancia que tiene. José, por ejemplo, dice, pues yo os tengo que decir que me siento cortador de prendas textiles, pero bueno, al final he acabado como vendedor ambulante, me quedé en el paro. Soy ponedor, os escucho cada vez que tengo que coger el coche para montar el puesto y me encanta ir con vosotros de fondo.
También tenemos a Nacho, que nos da los buenos días y nos dice, cada día me acompañáis en mis madrugones, sin duda sois la mejor compañía. Los trayectos en el camión se hacen muy amenos. Un abrazo y soy ponedor.
Hola, ponedores, buenos días.
Mi nombre es José Ignacio y os escucho todas las mañanas de camino al trabajo. Aunque soy de un pueblo de Cuenca llamado El Provencio, vivo en Getafe y bueno, pues soy ponedor y voy camino a Cocheras para coger el bus y seguir escuchándolos. Un saludo.
Gracias. Mariano también es un ponedor, vendedor de la 11. ¿Tenéis cosa que más me guste que madrugar para poner la radio? Y que estéis vosotros al otro lado.
Qué bonito. También tenemos a Javier desde Utrera, haciendo toda la noche balas de paja de garbanzos. Nos dice, un saludo ponedores de Javier.
Hola Bea, buenas noches. Aquí un compañero de Grupo Securitas, un ponedor de la placa blanca. Tenemos un nuevo compañero que se llama Luis Morales Pachón. Bueno. A ver si lo ponéis, si os está escuchando. Venga, un abrazo a todo el equipo. Soy ponedor.
Pues claro que lo hemos puesto y además le vamos a mandar un saludo, ¿verdad?
Hombre, Ruth, claro.
A Luis.
A
Luis
la
Morales, ¿no?
Sí,
dicho.
Sí, sí.
Luis Morales, pues bienvenido al programa. Ya eres un ponedor de calles, nos lo has dicho tu compañero, y ahora lo único que tienes que hacer tú también es dejarnos esa nota
que
de voz, contándonos lo que estás haciendo. Francisco escribe desde Punta Umbría, en Huelva. Dice, yo trabajo de 12 de la noche a 7 de la mañana, así que estoy todo el rato, todo
qué
mi
bien.
Turno prácticamente con vosotros y un ratito de Herrera. Y trabajo en la recogida de residuos sólidos urbanos. Soy ponedor de calles.
Toma ya, también tenemos a Javier, otro Javier que nos dice, soy conductor de autobús, hago rutas nocturnas de Madrid a Lisboa y me hacéis mucha compañía.
A Pulpo, te escucho desde Mairena del Alcor, Sevilla, desde la residencia de ancianos, te escucho todas las noches.
Qué bueno,
cuando tengo noche, la verdad que siempre tocas temas muy interesantes y me encanta el programa. Un abrazo y nada, un abrazo muy fuerte desde Mairena del Alcor.
Gracias por cuidar de nuestros abuelitos. Un besazo para todos estos ponedores que nos han dejado su ronda en el WhatsApp, en el 662-942-605, y para también los que escriben en Facebook. Y ahora no queda otra más que viajar en nuestra máquina del tiempo. Esta semana lo hemos hecho a través de las canciones de los Rolling Stones, porque su mítica canción, el Satisfaction, está de celebración, está de cumpleaños. En 2025 ha hecho 60 años. Y por eso durante la semana nos hemos animado a recordar auténticos himnos que nos dejaba esta banda británica, que nos deja, porque siguen aún en activo. En la máquina del tiempo, hoy viajamos hasta el 6 de junio de 1968, cuando los Rolling publicaban Sympathy for the Devil, justo un día después del asesinato de Robert Kennedy. Bueno, la canción habla también de un crimen, y además similar al del senador norteamericano, y por eso siempre ha tenido como un cierto halo premonitorio, como si lo hubieran sabido. En 2004, la revista Rolling Stone incluía este tema en la lista de las 500 mejores canciones de la historia, ocupando el puesto 32 de 500, ¿eh? Se dice poco, el puesto 32. Es sin duda uno de sus temas más icónicos, versionado en múltiples ocasiones, entre ellos los Guns N' Roses, pero hoy escuchamos aquí el original, el de los Rolling Stones. Y con ellos, precisamente, nos marchamos. Son las 5:52 de la madrugada. Nosotros, bueno, pues lo dicho, hemos dejado puestas las calles. Nos tenemos que marchar. Mañana, a partir de la 1:30 de la madrugada, habrá más de Poniendo las Calles. Te esperamos. Gracias por estar ahí, como siempre, y que pases un feliz jueves.
Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you, hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. When the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. Oh yeah. The nature of my game. Oh yeah.
escuchas Poniendo las Calles.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Oye, que es el verano de las marcas en Hipercor y hasta el 27 de agosto te regalan 10 euros por cada 30 euros de compra en más de 250 marcas. Sí, sí, 10 euros por cada 30 de compra. Y luego los puedes utilizar en una próxima compra de alimentación, droguería y perfumería. Y además, nos lo mandan a la casa de la playa. Mejor imposible.
Hipercor, ¿qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
María, estás en mute.
¿Tú qué decías? Que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo, por eso si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Línea Editorial.
Cadena COPE.
Emanciparse nunca había sido tan difícil en España. Es la principal conclusión del último observatorio de emancipación del Consejo de la Juventud. Solo consiguen formar su propio hogar un 15% de los jóvenes de hasta 34 años. El porcentaje es casi la mitad del que existía en 2007, antes de la gran recesión. Y explica, en gran medida, por qué nacen cada vez menos niños. Por un lado, el ascensor social no funciona. Se ha enquistado la precariedad y no se están creando suficientes empleos de calidad para integrar en el mercado laboral a la que sin duda es la generación mejor formada de la historia. Por otro lado, la escasez de viviendas y la especulación han roto el viejo pacto intergeneracional que prometía, con esfuerzo, llegar a alcanzar cierta estabilidad económica sobre la que se sustentaban los proyectos de vida personal y familiar. El Consejo de la Juventud habla de